Radio UBA. Buenas tardes, hoy es jueves 29 de noviembre. Abrimos el informativo de hoy con la lectura del manifiesto de la Red de Unidades de Igualdad de Género de las Universidades Españolas. Javier Castán, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, leyó este manifiesto el lunes en el vestíbulo principal de la universidad. Este acto se celebra como conmemoración del Día contra la Violencia de Género, celebrado el 25 de noviembre.
Ayer, día 25 de noviembre, fue el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Ese día, la conmemoración de ese día, ha llevado consigo, como seguramente todos ustedes saben, ha llevado consigo manifestaciones, concentraciones, elaboraciones de manifiestos y textos que se leen en instituciones públicas y privadas. La Universidad de Valladolid se ha adherido a uno de los manifiestos, al manifiesto de la Red de Universidades de Igualdad de Género de las Universidades Españolas para la Excelencia Universitaria.
Tras ello estaba programada la charla de las blogueras de Bermud, pareja que lucha por la visibilidad de los derechos LGTBI. Por motivos personales no se pudo realizar la ponencia.
Este miércoles ha pasado por el campus Miguel Delibes de la Universidad de Valladolid la Hora del Código. Se trata de un movimiento autodescrito como el mayor evento de aprendizaje del mundo sobre la programación y el dominio de distintos lenguajes al respecto. Se han ofrecido 12 talleres de iniciación y otros 5 talleres avanzados de programación, además de un taller mixto iniciación avanzado.
Nuestro objetivo es doble. Por un lado, a los que no han tenido todavía la oportunidad de enseñarles qué es programación, qué es código, para qué sirve y cómo de divertido puede ser. Y cómo no, pues que pasen un buen día, ¿no?
Esta actividad se ha enmarcado en la iniciativa internacional Semana de la Educación en Ciencias de la Computación.
Pánico Inmunitario Código de Infección ha sido galardonado como el mejor vídeo dentro de la categoría de enfermedades infecciosas en el 21 Certamen Internacional de Cine Médico y de Salud Videomed. Este formaba parte del proyecto Inmunomedia dirigido por el profesor de la UBA Alfredo Corel Almuzara.
Hoy os queremos mostrar cómo se comporta nuestro organismo cuando un virus, una bacteria, nos infecta por primera vez. Bajo el título Pánico Inmunitario Código Infección, dos estudiantes de Medicina de la Universidad de Valladolid, Inés Santana y Javier Sáez, nos van a contar cuáles son esos primeros pasos de las defensas de nuestro organismo.
Dicho proyecto también ha contado con la colaboración de la Universidad de Valladolid, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el Parque Científico de la UBA y GECLIP, Sociedad Española de la Inmunología.
Este jueves se celebra la conferencia como presentación de la revista de poesía Navíos en Red. A la ponencia se presentan Wilton Triana y César Robles. El acto tendrá lugar a las 8:30 en la Biblioteca de Castilla y León.
Ella creo que me quería sin complejos. La luz se fue apagando y yo me fui consumiendo. Veranos y primaveras juntos desayunando en ese lugar cercano al estanque. Reflejos de luz en su cara. Y en la mía, por supuesto. Promesas y palabras que acaban de caer en el agua. Que ya no existen. Color negro que todo fue mentira. Color grisáceo, tirando azul oscuro. Su cabello era rubio. Es lo único que puedo recordar, pues mi enfermedad se envuelve y ella ha desaparecido. Ella se ha ido y ni un apoyo me ha dado. Soy un náufrago en un mundo insensible. Porque te ha sido César Robles.
Además, habrá lecturas de poemas a cargo de ambos invitados.
Este lunes ha celebrado la charla Periodistas contra el Racismo a cargo de Juan de Dios Ramírez Heredia. La ponencia tuvo lugar en el Aula Magna Lope de Rueda de la Facultad de Filosofía y Letras. El invitado se trata del presidente de la Unión Romaní, ONG gitana que trabaja por promocionar al pueblo gitano. Durante toda la charla comentó los fallos racistas que se cometían en la profesión periodística.
Si usted tiene que hablar de un robo, han cometido un robo en el establecimiento de Andalucía. ¿Por qué tiene usted que decir que era un gitano el que robó? Dígame, por favor, ¿qué añade eso a la noticia? ¿Qué matiz añade intrínsecamente al fenómeno informativo del que usted está dando noticia? ¿Por qué tienes que decir que era un negro el que robó el cassette o el que le dio un porrazo al cristal y se robó?
Además, presentó en la Facultad de Filosofía y Letras el informe Periodistas contra el Racismo 2017.
El Instituto Universitario de Historia de Simancas celebra del 26 al 30 de noviembre su ciclo de otoño. En total, son 5 ponencias en las que acudirán profesionales en el campo científico. Todos ellos abordaron temas de actualidad desde la perspectiva histórica vinculados a problemas de la actualidad. Todas las conferencias se celebran a las 12 horas en la sala de juntas de la Facultad de Filosofía y Letras.
que consideres que encaja dentro de los escenarios con esta naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces planteé como idea hablar sobre la invención de las otras tierras, es decir, ver cómo los europeos, concretamente en el siglo XVI, a través de los mapas, pusieron de relieve que los nuevos territorios principalmente.
Se trata de una de las actividades con mayor tradición de este instituto, puesta en marcha hace 30 años.
Noelia González acude a la Facultad de Ciencias para realizar una ponencia llamada Un día en la vida de un data scientist. Ha tenido lugar en el Salón de Grados 1. Han comentado las habilidades típicas que necesita un data scientist para contribuir a que una empresa pueda extraer valor a sus datos.
Es la primera compañía en el mundo que tiene una banda sonora propia para sus empleados y creado por los empleados. Es decir, ¿qué se hizo? Cogimos a un grupo representativo de empleados de la compañía y se monitorizó con diferentes melodías, acordes, temas, porque si hay músicos seguro que tiene mejor, tiempos, etc. ¿Cuál era lo que, la sensación que nosotros transmitíamos como compañía? Con todos esos datos, porque trabajaba en Hollywood, nos hizo la banda sonora que habéis escuchado antes. Hasta esa base, dentro de nuestra compañía, está basada en datos, en algoritmo, en análisis.
Esta conferencia está organizada por IMUBA.
El Museo de Valladolid celebra una exposición dedicada al patrimonio español por Europa. Además, organizan talleres didácticos gratuitos para niños entre 6 y 12 años. Esta exposición está organizada por Hispania Nostra hasta el 9 de diciembre.
Y ahora pasamos con deportes.
Derrota del Valladolid en su visita al Sánchez Pizjuán. El cuadro pucelano ha perdido por 0-1 una vez más, pero ha demostrado una buena imagen fuera de casa, compitiendo a un gran nivel contra un gran rival como es el Sevilla. En el Pizjuán, Borja Fernández cumplió 100 partidos en primera división con la camiseta blanquivioleta.
Con este encuentro, el Valladolid completa el primer tercio de la temporada. En estas primeras 13 jornadas, los pucelanos han sumado 17 puntos, 4 victorias, 5 empates y 4 derrotas. Unos números que lo colocan en decimotercera posición y con buenas sensaciones de cara a lograr el objetivo de la permanencia. Sin embargo, Tony Villa, un jugador que esta temporada está dando un paso al frente, advierte que salvarse no será nada fácil.
El vestuario está muy tranquilo, estamos todos muy tranquilos porque la primera división es muy difícil. Al final hemos jugado contra el Real Madrid, contra el Sevilla, jugado contra equipos muy complicados. Es muy difícil ganar partidos en primera división, no va a ser fácil salvarse. El objetivo son 42 puntos, ni uno más, o sea, los que vengan bien, pero el objetivo es salvarse y va a ser complicado.
Este fin de semana vuelve la Liga al José Zorrilla, el rival será el Leganés, equipo que se encuentra 4 puntos por debajo del Valladolid. El Leganés no sabe lo que es ganar a domicilio en lo que va de temporada y acumula 5 derrotas lejos de Burtarque y 2 empates. Tony Villa reconoce que los pepineros serán un rival directo y que en Zorrilla se jugarán más de 3 puntos.
Todos hubiésemos firmado así en esta jornada, ¿no? Con 6 puntos respecto a la salvación. Pero sí que es cierto que es un partido muy importante porque yo creo que es un rival con el mismo objetivo que nosotros, ¿no? Que es la permanencia, e intentaremos sacar los 3 puntos.
El lunes, el presidente del Consejo de Administración del Valladolid, Ronaldo Nazario, y el presidente ejecutivo, Carlos Suárez, viajaron a Las Rozas. Allí mantuvieron un encuentro con Luis Rubiales e informaron al presidente de la federación algunas ideas del nuevo proyecto que afronta el Valladolid.
Y esta semana la Federación de Peñas ha informado sobre los detalles del viaje a Bilbao del sábado 22 de diciembre, cuando el Pucela se enfrente al Athletic Club a las 9:45. Las entradas estarán a la venta el lunes 10 y 12 de diciembre desde las 6 a las 8 de la tarde. El precio será de 60 euros para peñistas y 65 para abonados. La entrada suelta costará 45 euros. ¿Y cómo le ha ido al filial esta semana?
Pues el Promesas ha logrado un empate 1-1 ante el segundo clasificado, el Fuenlabrada. Los madrileños se adelantaron a la media hora de juego y el canterano Waldo, de penalti, puso las tablas en el marcador. Empate merecido que deja al filial a 5 puntos por encima del descenso. Este fin de semana viajará a otro campo complicado, al Toralín, para enfrentarse a otro rival de la zona alta, como es la Ponferradina.
En polideportivo, el Athletic Valladolid sigue sumido en una racha muy negativa y ya suma 3 derrotas consecutivas. Estos números han relegado a los Gladiadores Azules a la 11ª posición de la Liga Sobal con 9 puntos.
En la derrota de la pasada jornada ante el Granollers, 29-32, no todo fue negativo. En este encuentro, los jugadores Miguel Camino y Víctor Rodríguez alcanzaron los 100 encuentros disputados en la Liga Sobal. Además, Miguel Camino, con sus dos goles ante el Granollers, ya suma más de 200 goles en la máxima categoría del balonmano español.
Para volver a la senda del triunfo, los de David Pisonero viajarán este sábado a tierras gallegas para medirse al Teucro, equipo que se encuentra en puestos de descenso a segunda división, 3 puntos por debajo de los pucelanos.
Y cambiamos de balón, nos vamos al básquet. Continúa la mala racha para un Carramimbre que suma su tercera derrota consecutiva. Los de Paco García han caído en Melilla por 79-72. Un desastroso inicio del segundo cuarto condenó al CBC, que incluso llegó a estar 30 puntos por debajo en el marcador. Tras el descanso, el equipo fue mucho más serio, mejoró las sensaciones y a punto estuvo de hacer una remontada épica. El entrenador, Paco García, explicaba en sala de prensa las claves del encuentro.
Nuestras pérdidas de balón ante la presión local, nuestra incapacidad para anotar y nuestra incapacidad siquiera para parar el partido. Hemos hecho en esos 5 minutos 0 faltas, con 6 cambios de jugadores y con 2 tiempos muertos pedidos, y no han servido para nada para frenar el aluvión que se nos venía encima.
El técnico de las Ardillas destacó la grandeza de su rival con jugadores de mucho nivel, pero también los regalos propios.
Cuando regalas y entregas tanto, es muy difícil después pensar que se puede dar la vuelta al partido.
Paco González se mostró muy resignado ante lo que supuso la tercera derrota consecutiva de su equipo y ya mira al futuro.
Cuando en 5 minutos recibes un parcial de 18 puntos de diferencia, en 5 minutos si eres incapaz de dar una hostia, o perdón, una falta personal que se dice en baloncesto, pues evidentemente pues nada.
Sin tiempo para lamentaciones, el Carramimbre ya ha comenzado esta mañana a preparar el duelo del próximo domingo ante el Granada, un rival directo en la tabla, tan solo una victoria más que los pucelanos, y desde el club han hecho un llamamiento a la afición para que llenen las gradas del pabellón Pisuerga y el equipo pueda volver a sumar una victoria. Recordemos, domingo a partir de las 7 de la tarde.
Y en rugby, situación muy curiosa, porque a estas alturas de temporada hay un triple empate en la cabeza de la Liga Heineken. Brac, Alcobendas y El Salvador lideran la clasificación con 33 puntos. El Brac consiguió derrotar al hasta ahora líder en solitario de la categoría, el Sanitas Alcobendas, por 25-16 en Pepe Rojo. Los queseros lograron una victoria muy trabajada en un encuentro muy igualado y donde los dos equipos lucharon por el bonus hasta el final. Al no conseguirlo, ambos quedaron empatados en la clasificación. Este domingo, los de Diego Merino tendrán la posibilidad de afianzarse en el liderato consiguiendo la victoria en el campo del Aldro Energía a las 12 de la mañana.
Por su parte, El Salvador venció al Cisneros en la central con una contundente victoria, 17-57. Los de Juan Carlos Pérez completaron un gran encuentro y cabe destacar el debut de Walter Fifita, la última incorporación blanquinegra, que anotó 4 ensayos. Con esta victoria, como decíamos, la clasificación se aprieta al máximo, con 3 equipos empatados a puntos en la primera posición. El domingo, a las 12:30, en Pepe Rojo, ante la Vila, los chamizos buscarán un nuevo triunfo para seguir en lo más alto. Y hasta aquí la información deportiva.
Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Te esperamos en todas nuestras redes sociales e infórmate de todo lo que sucede en la sección Entérate. Feliz fin de semana.